misión de vida, la segunda parte. Recuerden el versículo base, está en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, nueva versión internacional. Mientras ustedes lo buscan, recuerden que Pablo había enviado a Timoteo a pastorear la iglesia en Éfeso y obviamente tenía la autoridad y el respaldo del apóstol Pablo, pero también Timoteo tenía que guardar y obedecer determinadas cosas que se le decía para ser efectivo en la tarea que el Señor le había encomendado y también el apóstol. Así que leo 1 Timoteo 4:12, nueva versión internacional. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Pablo le puntualizó a Timoteo 5 características indispensables que todo ministro del Señor tiene que tener. Timoteo tenía que tener esas características y nosotros, como ministros del Señor, es indispensable que las tengamos. Ahora bien, haciendo un rápido resumen de lo que vimos la vez pasada, lo primero que Pablo le dice a Timoteo es modelo o ejemplo en la manera de hablar. Esto es la manera de expresarnos que incluye los pensamientos y las palabras. Vimos en la sesión pasada que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y por eso hablar vida es referirse a la perspectiva que Dios tiene sobre la existencia de una persona. Vimos también que la lengua de todos nosotros, de cada persona, genera un fruto determinado a través de las palabras que expresa, pero indefectiblemente come de ese fruto. Y ese fruto puede ser para vida o para muerte. Por eso destacamos algo esencial y muy importante. La palabra establece que cada noche tenemos que examinar nuestro corazón. Y es la única manera en que podremos ver nuestros desvíos en pensamiento y en palabra, arrepintiéndonos para que el Espíritu Santo vaya haciendo una obra y haya una renovación en el espíritu de nuestra mente. La segunda característica que Pablo le señaló a Timoteo y a nosotros es la forma en la que actuamos. Y esto se relaciona con las acciones y las reacciones que los seres humanos tenemos. Esto es en sentimiento, en pensamiento, en lo que decimos o en lo que hacemos. Vimos también en la sesión pasada que el Señor no hace juicios de valor llevado por las acciones nuestras, sino por la motivación. Es decir, toda acción es el resultado de una motivación. Por eso las motivaciones son las que dirigen el tipo de conducta que nosotros vamos a asumir. Recordamos algo y muy, muy importante. Somos guardianes de la integridad del Evangelio. Repito, somos guardianes de la integridad del Evangelio. Y el Evangelio es desacreditado cuando lo que predicamos o enseñamos no coincide con la forma en la que actuamos. Por eso es importante no desacreditar el Evangelio, sino que el Evangelio siempre sea expuesto de una manera transparente a través de acciones, a través de palabras. Y la manera para ser transparentes y estar alejado de dobles intenciones es que nuestros comportamientos no provengan de razonamientos o sabiduría humana, sino de la gracia de Cristo que opera en cada uno de nosotros. Y lo último que vimos en la sesión pasada fue el amor. Nosotros abordamos el tema el amor que manifestamos. Todos nosotros sabemos que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que es un amor ágape, es un amor sobrenatural, es un amor incondicional, es decir, es un amor que proviene del Señor. No es un amor que se logra o que se practica o se ejercita a través de un esfuerzo humano. Es sobrenatural, solamente lo produjo y lo sigue produciendo el Espíritu. Y es un amor que al pasar por alto actitudes negativas o cuestiones extrañas, ama por encima de todo eso, porque esa manifestación de amor puede quebrar y quebrantar muchas ataduras y muchas cadenas de la mente y del diablo. Pero vimos también que el amor es el lazo perfecto de unión entre los miembros del cuerpo. Por lo tanto, nosotros todos, como autoridades espirituales, debemos ser un ejemplo de la manifestación de ese amor para que fluya libremente entre todos los hermanos de la iglesia. La iglesia puede tener una muy buena organización, puede estar haciendo muchas cosas, pero si falta el amor, realmente falta uno de los engranajes principales para movernos en libertad, y el Espíritu Santo quiere que fluyamos en ese amor. Seguimos, Dani.
Bien, ahora vamos a entrar a los dos últimos puntos que Pablo le recomendó a Timoteo y obviamente a nosotros el Espíritu Santo. Habla de la fe y nosotros le hemos puesto la fe que proyectamos. Y es importante esta palabra, proyectar. Y ahora la vamos a explicar porque hay un consejo de Pablo a Timoteo que nosotros lo conocemos bastante bien y lo solemos usar bastante, que donde Pablo le mostró a Timoteo cómo debía vivir y cómo debía desarrollar su ministerio. Y eso nos va a enseñar un principio espiritual muy trascendente en cuanto a la manera en que nosotros debemos en el Señor proyectar la fe que Cristo nos ha entregado. Pasaje bien conocido, pero hoy lo vamos a ver, les aseguro, de una perspectiva bastante diferente a la que normalmente tenemos en mente. Vamos a ir a 2 Timoteo 1. 2 Timoteo capítulo 1 versículos 5 al 7. Yo lo voy a leer en la Biblia Dios Habla Hoy, pero ustedes lo en la Biblia que tengan, en esa Biblia pueden seguir la lectura. Dice la palabra: porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero, la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Esta mención de Pablo comienza como con una introducción. Pablo menciona primero la fe de la abuela de Timoteo y luego de la madre para afirmar que él está seguro que tiene Timoteo la misma clase de fe, que es una fe genuina. Solamente que la frase es un poco extraña. Y es un poco extraña porque si uno piensa que Timoteo era un hijo directo espiritual de Pablo, que Timoteo era un hombre que ya tenía un ministerio que Dios le había concedido y que ya estaba en Éfeso pastoreando la congregación, creo que cae de maduro que la fe de Timoteo tenía que ser genuina. No podía ser de otra manera. Pero Pablo usa las palabras que usa. Entonces, cuando uno lee más profundamente el pasaje, se hace una pregunta: ¿le estaría pasando algo a Timoteo? ¿O estaba ocurriendo algo en la vida de Timoteo para que el apóstol lo aconsejara de esa manera? Si miramos con atención el contexto, la respuesta es sí. Evidentemente, Timoteo estaba atravesando una etapa de la vida en que no estaba proyectando su fe correctamente. Y el relato no nos da detalles, pero sin duda algo le estaba ocurriendo. ¿Por qué decimos que le estaba ocurriendo? Porque le tiene que decir: te recomiendo, ya que tienes una fe genuina, que avives el fuego del don que está en ti. Esa recomendación estaría de más si Timoteo estuviera avivando el fuego del don que estaba en él. y encima lo unió a la fe, lo cual quiere decir entonces que la situación o la circunstancia, lo que estuviera pasando Timoteo, aunque no nos dé detalle, era un asunto de fe que a la vez no le permitía a Timoteo avivar el fuego del don que él tenía. Y eso hacía entonces que el apóstol le dijera a Timoteo, acuérdate, por favor, que el espíritu que recibimos de Dios no es un espíritu de temor, no es un espíritu de cobarde, es un espíritu de buen juicio. Timoteo, es como si le dijera a Timoteo, te tienes que sacudir ese espíritu equivocado que en este momento está sobre tu vida. Tienes que sacudírtelo de tu vida. Y tienes que volver a ministrar desde la seguridad de lo que eres en Cristo y de lo que has recibido de Cristo. Y esto no es extraño. Porque nosotros, a medida que pasan los años de estar ministrando al Señor, hay años más opacos o tiempos más opacos que otros, porque muchas veces, por diferentes circunstancias de la vida, podemos nosotros ver que algo nos afecta. Y tenemos que ser conscientes que la vida se hace de muchas etapas. Algunas son muy buenas, otras son muy alegres, otras nos dan mucho gozo, pero algunas nos dan mucha tristeza, mucha. Y algunas circunstancias ni siquiera las entendemos. Y entonces, ¿qué ocurre? Empieza nuestra alma, por un lado, y por otro lado, siempre digo la ayudita del diablo, a usar esos momentos difíciles para apagar la fe. Apaga nuestra fe y empezamos a entrar silenciosamente bajo un espíritu de temor. Por supuesto que no se lo decimos a nadie. Es más, aunque esté a la esposa o al esposo, tampoco se lo dicen. Generalmente uno no lo dice. Porque uno quiere luchar esa pelea con Dios y dice esto, ¿no? Y uno no lo dice. Pero el problema es que el temor está ahí. Pero mientras esa situación está ahí, la duda está ahí, el temor está ahí, todo está ahí, mientras eso está, nosotros seguimos ministrando. Pero al seguir ministrando, es inevitable que nos proyectemos. Y es inevitable que en ese momento estemos proyectando algo que no está, que esté equivocado en cuanto a la fe de Cristo que estamos proyectando. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en ese momento bajo un espíritu de temor que no nos permite ver las cosas realmente como son y no nos permite transmitir las cosas como vienen directamente de Cristo. Hay algo que estorba ese canal. Entonces, cuando eso nos ocurre, no tenemos la capacidad de transmitirle al pueblo del Señor la fe que el pueblo del Señor necesita recibir a través de la palabra. Recuerde que la palabra dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, cuando nosotros lanzamos la palabra, nosotros podemos hacer dos cosas solamente: dar vida o dar muerte. Si es palabra, da vida. Si es Biblia, da muerte. La Biblia no da vida. La palabra da vida. Quiero ser claro en esto. La palabra da vida. La palabra le inspiró el Espíritu y tiene que ser ministrada por nosotros en el Espíritu. La Biblia puede estar toda correcta. Toda correcta. Pero nosotros tenemos que entender, cada vez que lanzamos una palabra, hay una porción de la fe de Cristo, una porción, porque la fe viene por el oír, una porción de la fe específica de Cristo que viene incluida en esa palabra. Y necesitamos proyectarla a los hermanos. Y eso es bien importante. Por eso los hermanos se pueden afirmar en la fe. A veces en cosas que están medio como tambaleando, una palabra que trae algo de la fe de Cristo, eso entonces trae que la persona se pueda afirmar. Entonces, esto es importante para entender la manera en que nosotros debemos proyectar nuestra fe. Aquí no acaba el tema. Voy a dejar que Hernán continúe con el tema para luego, si hay dudas, comentarios o inquietudes sobre lo que estamos hablando, lo podamos expresar de una vez que el tema de la fe lo hemos expuesto.
Muy bien, para continuar y profundizar un poco, vamos a leer otro versículo que está en 1 Pedro, el capítulo 4, y el versículo es el 11. 1 Pedro 4, 11. Y lo voy a leer en la NBI. ¿Está bien? 1 Pedro 4, 11. Dice así: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos empezar diciendo que siempre es muy diferente que hagamos algo porque, por ejemplo, necesitamos quedar bien en lo que hacemos, necesitamos salir bien parados o bien librados, o porque es simplemente nuestra responsabilidad hacerlo. Y el polo opuesto a eso es hacer algo para que Dios sea alabado en lo que estamos haciendo y a través de lo que estamos haciendo. Y el objetivo del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, es hacernos ver que realmente la manera en la que hablamos y en la manera en la que servimos debiera ser una extensión de Cristo mismo para que Dios sea glorificado. Es decir, ¿cómo muestra Pedro en esta palabra que Dios puede ser glorificado? Dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Eso resume lo que dice después. Así Dios será en todo alabado. Quiere decir que cuando nosotros hablamos, simple y sencillamente, los demás deberían estar escuchando a Dios a través de nuestra boca. Cuando nosotros ministramos brindando un servicio de amor a los hermanos, quienes lo reciben ese servicio deben estar percibiendo el poder de Dios que se transmite a través de ese servicio para que sus vidas sean impactadas. No es el hecho de simplemente decir lo que debemos decir, o decir lo que la Biblia dice, o bien servir porque tenemos la intención de servir y lo hacemos con gozo y queremos servir, pero lo hacemos desde la confianza que tenemos en nosotros o porque es nuestra responsabilidad servir, porque para eso Dios nos puso en el lugar que Dios nos puso. En realidad, debiera ser que en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos, el sello de la presencia y de la vida de Cristo esté allí. Por eso cuando hablamos, se tiene que escuchar a Dios hablando. Por eso cuando servimos, se tiene que percibir el poder de Dios actuando en la vida de una persona. Y aclaro siempre esto, cuando hablamos del poder de Dios, el poder de Dios es muy amplio y que se manifiesta de muchísimas maneras diferentes. Pero no quiero que lo circunscribamos a cuestiones muy concretas que por lo general nosotros mencionamos como la manifestación del poder de Dios. Es decir, cuando oramos por un enfermo y ese enfermo queda sanado. Por supuesto que es una manifestación del poder de Dios. Nadie dice que no sea así, al contrario. Pero el poder de Dios va más allá de eso. El poder de Dios es el que actúa en lo íntimo del corazón de una persona para darle un convencimiento, una determinación que antes no tenía y que a través del servicio que le ofrecimos en Cristo pudo percibir al mismo Señor trayéndole o una palabra o ministrándole algo particular y esa persona termina absolutamente convencida y segura de que Dios le habló y eso le da la convicción de tomar una decisión que el Señor está esperando de él o de ella. Por lo tanto, las palabras pudieran ser bíblicas y correctas cuando las ministramos y el servicio podría ser hecho desde un espíritu de servicio, como solemos llamarlo, y eso es correcto. El punto es que Dios nos quiere llevar más allá de eso. Y a mí me llama la atención que Pedro haya escrito, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Esa frasecita, por medio de Jesucristo, lo que nos tiene que hacer entender a nosotros es que cuando hablamos expresando las palabras de Dios y cuando servimos manifestando el poder de Dios, es Cristo mismo el que se está manifestando. Por tal razón Dios es alabado. Dios es alabado porque Cristo está presente allí. Dios es alabado porque la esencia del Señor está allí. Dios es alabado porque Cristo se pudo manifestar con libertad a través de nuestras vidas. Recuerden, seguimos hablando de la fe, no nos hemos apartado del punto. El punto es la fe que proyectamos. Y esa fe es la que nos tiene que dar a nosotros la convicción de saber que Dios habla a través de nuestras vidas. Si cuando hablamos no tenemos esa convicción y esa seguridad de que Dios va a hablar a través de nuestras vidas, entonces posiblemente el temor, que se viene analizando desde antes, el temor nos gane y nos haga estar dudosos aún de lo que decimos, o de lo que ministramos, o de lo que servimos. Por lo tanto, estamos más centrados en nosotros que en el fluir de Cristo a través de nuestras vidas. Ahora, si lo seguimos uniendo a la fe, esto nos lleva también a tomar nosotros conciencia de la importancia que tiene todo lo que proyectamos. Y siempre aquí menciono lo que muchas veces les hemos enseñado y hemos hablado con ustedes, que es la transmisión de un espíritu. Es decir, aquello que más allá del liderazgo está perfectamente bien explicado, es un asunto espiritual tan fuerte, tan potente, que excede las barreras de lo natural o entendible. ¿Qué quiero decir con eso? En lo natural o entendible podemos estar hablando lo que Dios dice. Pero si al hablarlo hay temor en nuestro interior, la verdadera transmisión es la de un espíritu de temor. Aunque las palabras sean correctas, por eso digo que excede a lo natural y a lo entendible. Esa transmisión de espíritu es la que realmente la persona llega a percibir. Aunque no se dé cuenta, ni la persona ni nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando. Pero eso es lo que ocurre. Por lo tanto, la conciencia que debemos tener es que necesitamos proyectar la fe de Cristo que está en nosotros absolutamente en todo lo que hacemos, porque eso va a afectar para bien o para mal a la iglesia del Señor. Por lo tanto, si por cualquier razón, por circunstancias, momentos que estamos viviendo, diferentes cosas de la vida, nosotros nos damos cuenta que en un área no hay una convicción, una seguridad de la fe que estamos transmitiendo, nosotros debemos ir al Señor para que eso sea sanado en Él, para que eso sea arreglado en su presencia. Es decir, no podemos intentar mostrar algo que está bien hecho o que está bien dicho, pero con una gran incertidumbre en nuestro ser. Porque en definitiva no va a ocurrir nada de parte del Señor. Porque Cristo no puede estar presente allí manifestándose con libertad. En realidad, soy yo el que estoy tratando de mostrar a Cristo y estoy pensando muy bien cómo lo voy a decir o cómo lo voy a hacer para que Cristo sea visto, pero con un gran temor interno de saber que no me siento seguro ni siquiera de lo que estoy diciendo. Y esto es lo complicado. Lo complicado es que si yo avanzo en esa línea, Cristo queda ausente de esa proyección. Pero vayamos a la inversa o al sentido opuesto. Si soy absolutamente libre, si confío que el Espíritu Santo es el que me está guiando, que me está dando las palabras, que me está haciendo servir a mi hermano de una manera particular y especial, si me está haciendo hacer algo concreto y existe en mí la convicción por fe de que realmente Cristo se está manifestando a través de mi vida, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Simple y sencillamente que Cristo va a hacer lo que tiene que hacer con aquella persona con la que estamos hablando, a la que estamos ministrando y a la que estamos sirviendo. Quiere decir que debemos nosotros ir al Señor cuando sabemos que hay algo de nuestra humanidad o debilidad que está allí dando vueltas, para abandonarlo en las manos del Señor y permitir que Cristo se manifieste plenamente a través de nuestras vidas. Es decir, si hablamos, Dios mismo habló. Si servimos, Cristo mismo sirvió. Y así en esa manifestación de Cristo, siempre el Padre va a recibir la gloria y la alabanza por todo lo que hagamos. En esto que estamos diciendo hasta aquí, ¿queda claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?
¿O comentario?
¿Sí?
¿No?
Muy bien. Bueno, continuamos.
La cuarta característica, entonces, de la que Timoteo tiene que ser modelo es la fe. Pero la última característica mencionada en ese versículo es la pureza. Timoteo, tienes que ser un modelo, tienes que ser un ejemplo en pureza. Y esta es la pureza que nos define como ministros del Señor. Vamos a definir la palabra puro. Voy a tener dos definiciones diferentes, pero ahora defino puro como adjetivo. Y puro es persona o cosa limpia, sin tacha, moralmente sin falta o mancha, sin mezcla o doblez. Repito para los que están tomando nota. Puro como adjetivo es persona o cosa limpia, sin tacha, moralmente sin falta o mancha, sin mezcla o doblez. Creo que si hablamos de una persona que no conoce a Cristo, no podemos hablar de que es una persona pura, porque esa persona está en una condición de pecado. Si se entrega a Cristo, sale de esa condición, sale de esa atadura y puede ser purificado. Pero una persona que no tiene a Cristo no puede ser pura, por más que lo intente. Nosotros, como hijos de Dios, y por la obra de Cristo, tenemos el privilegio de que Él nos haya purificado. Y cito un versículo muy interesante que Pablo le escribe a Tito, y ese versículo dice así, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que cuando una persona se entrega a Cristo, es purificada. Pero aquí está hablando de un pueblo, pueblo propio. Ahora está hablando de la iglesia. La iglesia está purificada. La condición de la iglesia es que es una iglesia pura. Muy bien. Pero si hablamos de pureza, un poquito más exactamente, vamos a ver a qué nos referimos. Y ahora anoté algunas cosas referente a la pureza, pero ahora como sustantivo. Abstención de todo lo que mancha. No solo en el aspecto sexual. Es un estado de ser puro en general, limpio, pero es además pureza en las intenciones. Por ejemplo, la motivación que hay detrás de toda palabra y acción, que coincidan en pureza tanto la motivación como la acción. Esto es algo así como ser de una sola pieza. Ahora bien, cuando el Señor habló de que los hijos de Dios debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, eso está registrado en Mateo 10:16, nos enseñó que sus hijos, los hijos de Dios, estamos llamados a ser sin mezcla, sinceros, sin doblez y puros. La palabra griega traducida como sencillos también incluye la idea de inocencia, pero combinada con astucia. Inocencia combinada con astucia. Esta astucia equivale a prudencia, buen juicio y sagacidad. Esta inocencia la vemos en los niños. Los niños son inocentes. Porque los niños son transparentes, son como son, se expresan como son. Pero los niños son inocentes, no tienen experiencia, pero tienen cosas como, por ejemplo, que de repente dice: mamá, dame un cuchillo que quiero jugar con un cuchillo. Y la mamá dice: no, no, un momentito. La mamá sabe que un cuchillo en manos de un niño es un arma. Pero el niño es inocente. O le dice: me quiero tirar de allá arriba porque no me va a pasar nada, soy un superhéroe. La mamá dice: no, un momentito, tú no te vas a tirar, echar de ningún lado. Es inocente, pero no maduró. No tiene experiencia para evaluar las acciones, las intenciones reflejadas en esas acciones. Entonces, el niño refleja una hermosa inocencia, pero no tiene experiencia de vida y pueden realizar acciones muy peligrosas que le causan daño. Hablando de esta pureza y de esta condición de pureza, para nosotros, como ministros del Señor, es tan importante esta condición que Pablo le señaló a Timoteo, pero que llega a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a alguno de los 5 oficios ministeriales. Quiere decir que estamos representando a Cristo como cabeza. Cristo es puro. Quiere decir que la representación que nosotros hacemos tiene que tener lo mismo que tiene Cristo, la pureza que tiene Cristo para ser efectivos el ministerio que estamos realizando para el Señor. Siguiendo un poquito con esta idea de pureza, vamos a ver otro ejemplo y voy a leer un pasaje que está en Mateo, el capítulo 20, los versículos 20 al 22, la primera parte, y luego los versículos 25 al 28. Repito, Mateo 20, 20 al 22, primera parte, 25 al 28. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Ustedes lo pueden seguir. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que este relato es muy descriptivo de algo que pasó en la época de Jesús. Tanto Juan como Jacobo fueron llamados por Jesús a seguirle y eran apóstoles. La mamá llega a Jesús con sus dos hijos y le hace un pedido. Jesús, en tu reino, yo como madre de estos dos siervos tuyos, apóstoles, te voy a pedir algo. Que uno se siente a tu derecha y que el otro se siente a tu izquierda. Bueno, a ver, toda madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Creo que las que son madres y me están escuchando, sí, claro, nosotras queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero fíjense lo que pedía esta mujer. Un hijo sentado a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda. Bueno, ¿cuál era la intención de esta mujer? Que los hijos figuraran, ¿verdad? Pero hay algo más que es interesante agregar. ¿Quién era Salomé, la mamá de Juan y de Jacobo. Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús. Quiere decir que Salomé era la tía de Jesús. Y Juan y Jacobo eran los primos. Entonces, mensaje. Salomé le dice, querido sobrino, ya que yo soy tu tía y te he seguido siempre porque te he visto morir en la cruz, te he visto resucitar. A ver, pon a mis hijos, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Somos familia, ¿verdad? Y Jesús dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Es decir, las intenciones de Salomé estaban totalmente equivocadas, no eran puras. Y eso que los muchachos eran apóstoles, pero fueron con la madre a hacer el pedido. Había algo equivocado en la intención del corazón. Uno dice, pero ¿cuál es el problema? A ver, Jesús, haz una excepción, es tu familia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero cuando hay dobles intenciones, entonces estamos en contra de la pureza que Pablo le decía a Timoteo que tenía que tener y a nosotros como ministro de Jesucristo. Porque Jesús le dice, ustedes saben lo que pasa con los gobernantes de las naciones. Abusan de la gente, toman autoridad, pero entre ustedes, los que me conocen, no debe ser así. ¿Por qué? Porque yo di el ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, si yo vine para servir y ustedes me siguen a mí, ustedes en todo momento tienen que ser servidores en el reino y tienen que tener un espíritu de servicio. Esto nos enseña algo. No puede haber dobles intenciones en nuestros objetivos o en los trabajos que realizamos para el Señor. Nuestra intención y nuestra motivación siempre tiene que ser pura. No es que detrás de esa acción yo voy a conseguir algo más. No. Por eso Jesús nos dio el ejemplo. Esa pureza le ha sido dada a la iglesia. Esa pureza nos ha sido dada. Y como ministros del Señor, tenemos que cuidar esa pureza. Porque además, y como antes lo comentó Dani, hablando de la fe, esto se transmite. Porque es un espíritu que se transmite. Y esa pureza, la iglesia la debe mantener siempre.
Sí, adelante. Me venía una idea diferente a la que compartimos en la tarde, temprano. Obviamente este problema de Juan y Jacobo fue un problema de los 12, porque en otro episodio los 12 estaban discutiendo quién sería el mayor, ¿ok? Y Jesús le pregunta de qué discutían, y no, quién sería el mayor, y Jesús tiene que poner un niño en el medio. Ahora, no lo bajó de apóstoles por eso, ¿no? Pero sí los puso en su sitio. Sí, no lo dejó pasar, los puso en su sitio. Pero me reía solo, porque la pandemia es extraordinaria. Nosotros tenemos que mirar la pandemia con otros ojos. Con otros ojos. Espiritualmente hablando, con otros ojos. A veces nos lamentamos, nos ajamos de que no nos podemos reunir, de que el culto, de que la renta, de que todas las cosas, ¿no? Está bien, y obviamente no hay nada que reemplace la comunión, y sabemos que eso es importante. Pero, ¿qué pasa? Ustedes saben y son testigos que muchos hermanitos son talentosos, hermanos muy talentosos, en todas las áreas, gente muy inteligente, gente que tiene habilidades, pero ustedes saben que generalmente los pastores son muy dados, esta es la verdad, a poner a la gente porque tiene talento. Y sabe que tiene una falla de error enorme, pero tiene talento, y lo coloca. Y no hay problema porque, a ver, lo que quiero decir es, el problema es que muchas veces no se trata al punto. Es decir, tú estás queriendo esto porque tú quieres un lugar. Este es tu problema. No tengo ningún problema. Tú tienes talento. Tú sabes hacer lo que hay que hacer. Y te lo podríamos delegar. Pero hay una cosa ahí. Tenemos que ser como Cristo. No podemos dejarlo pasar. No podemos dejarlo pasar. Cristo no lo bajó de apóstoles, pero no lo dejó pasar. No permitió ese espíritu en el medio de ellos como apóstoles. No podemos permitir ese espíritu en la iglesia. ¿Pero por qué me reía? Porque la pandemia fue fantástico para el grupo Alabanza. No hubo más protagonismo, se acabó. No, que yo, que no, pero tocó la batería a él, y a mí me tocaba, y ahora le dieron de nuevo a él. No, yo tenía que dirigir. Y dijo, se acabó, hermano, se acabó, se acabó. El que iba por ese lado estaba confundido, y ahora llora, y fantástico que llore. Llora así, se arrepiente también, de que no es por ese lado. Porque ahora, sí, pero hazlo por Zoom. ¿Cómo por Zoom? Voy a tener ahí, no sé, no es igual, y mi voz no sale tan bien por Zoom, y no... Te cambia todo, cambia todo, y todas las cosas salen a la luz, y el Señor empieza a trabajar con nosotros. Así que esto que estamos hablando acerca de la pureza es demasiado trascendente, y nos ayuda mucho en la práctica a ver las cosas, y también a ser como Cristo, con mucho amor, pero poner aquellas cosas que tienen que estar en orden, en el orden de Dios, ¿no? Para que veamos cómo son las cosas en Cristo. Vamos a ir a otro pasaje que habla de pureza, un pasaje muy, muy especial, porque todo lo que dice es como un modelo de lo que significa pureza. Ese pasaje está en 1 Tesalonicenses 2. Es 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 10. 1 al 10. Lo leo en la Nueva Versión Internacional y dice así. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamante cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Este relato es perfecto para mostrar la esencia de la pureza en todo su esplendor. Los detalles que da el apóstol expone el trato, el proceder que tenía el equipo. Ahí con Pablo estaban en ese momento Silvano y Timoteo, y entre los tres estaban haciendo una obra en la iglesia en Tesalónica, y este era el mismo proceder de los tres, y los tres procedían de esta misma manera, y mostraban la pureza de Cristo de formas bien evidentes. Entre las cosas que dice allí, y que podemos resumir, se pueden observar características que no pueden faltar en la pureza. Por ejemplo, primera, dice que ellos sufrieron en Filipos, por causa del Evangelio. Pero no vemos que ese sufrimiento en Filipos haya contaminado los corazones de ellos, sino que ellos, a pesar de todo eso, ellos continuaron predicando el Evangelio. Y realmente lo hicieron en Tesalónica, seguramente con esfuerzo, porque dice que lo hicieron en medio de una gran lucha. O sea que les fue muy difícil seguir la tarea. Sin embargo, la realizaron. Segundo, predicaron la pura verdad de Dios. No tenían malas intenciones y no trataban de engañar a nadie con el Evangelio. Tercero, mostraron que Dios los había aprobado. ¿Por qué? Porque Dios les había confiado el Evangelio. Y eso era porque ellos estaban ministrando para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Y esto lo demostraban ¿en qué? En que no halagaban con palabras bonitas a la iglesia, ni estaban usando excusas de cualquier tipo o manipulaciones para obtener alguna clase de beneficio económico de la iglesia. Tampoco ministraron para recibir honores de ninguna persona, aunque dice claramente que como ellos eran apóstoles de Cristo, ellos podrían haber sido exigentes. Es decir, podrían haberle demandado lo que era necesario, que le entregaran lo que correspondía, que ellos estuvieran mantenidos de una forma digna y muchas cosas. Pero nunca lo hicieron así. Trabajaron con delicadeza. Luego dice que actuaron como una madre que realmente ama a sus hijos, que los amamanta, porque ellos lo que amaban entrañablemente eran los hermanos. Y lo que amaban era compartir con los hermanos el evangelio. Ese era su gozo, era su misión, era su trabajo y vivían para ello. Luego dice que se esforzaron y se fatigaron por servir a los hermanos y además trabajar con sus manos para no ser carga a nadie. Es decir, no es que Pablo quitó el principio que él mismo escribió de que el obrero es digno de su salario, claro que no, pero son contextos diferentes. Pablo acá está diciendo, nosotros no vamos a aprovechar una función determinada como la apostólica para ahora entonces demandarle a ustedes que ustedes nos tienen que mantener. O que la iglesia tiene que ser el lugar donde yo me sostenga. Porque sí o sí la iglesia me tiene que sostener. Cuando está ese espíritu, y ustedes nos conocen bien, nosotros ese espíritu le damos en los pies. Ese espíritu no es el espíritu de Cristo. No es la motivación correcta para que nosotros sirvamos al Señor. Y no porque jamás tengamos nada en contra de que el obrero es digno de su salario, pero tiene que tener motivaciones que son puras. De eso está hablando Pablo. No está tirando el principio abajo. Está hablando de la motivación y de la pureza que había en el corazón de ellos. Luego, como último, dijo que ponían al Señor como testigo porque su comportamiento era santo, era justo, era irreprochable. Así que este listado, por así decir, aquí anoté unos 8 puntos, este listado es para nosotros un listado a seguir en cuanto a lo que significa pureza en Cristo. Porque la pureza es una fuerza espiritual. Y cuando la pureza la manifestamos y los hermanos ven la pureza, queremos decirles que la pureza produce transformación en la gente. Cuando la gente ve la pureza de Cristo en nuestro hablar, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos, eso trae transformación a la gente. Mucho más que muchos consejos que podemos dar, pero si damos consejos y no se ve esa pureza, realmente los consejos van a caer en saco roto, aunque sean consejos buenos, aunque sean consejos que estén en la palabra, pero tiene que ser acompañado de esa fuerza espiritual que tiene la pureza. Así que, sin ninguna duda, por eso pusimos la pureza, ¿qué hace? La pureza nos define como personas, nos define como matrimonio, nos define a nivel ministerial, familiar, y obviamente esa pureza se extiende a la iglesia que dirigimos. Así que, así como somos celosos, porque ustedes saben que todos nosotros somos celosos en que la doctrina sea pura, ¿no? Sí, lo tenemos claro, eso lo tenemos muy claro. Y recibimos materiales donde hay pureza de doctrina y sabemos lo que predicamos. Pero también tenemos que ser tan celosos con que ministremos con la pureza de Cristo. Porque ¿de qué vale que digamos que tenemos una pureza de doctrina, pero somos descuidados en la pureza de Cristo al ministrar? No serviría de nada. Necesitamos esta pureza de Cristo al ministrar para que los hermanos también anhelen con todas sus fuerzas lo que es caminar en esa pureza. Queremos saber si de este tema, la pureza que nos define, que hemos hablado, ¿hay alguna duda, comentario, pregunta, inquietud, algo en especial? Si todo está claro. Hoy estamos... ¡Uy! De nuevo. ¿Qué pasó?
No pasó nada. Sí, seguramente fue lo mismo de hoy.
A ver, ustedes no se escuchan, ¿no? A ver, ¿dónde está?
Lo que quieres saber. Ahora voy a revelar.
Mítica, arriba de todo. En azul.
No. Estoy ahí.
A ver, perdón, hermano, no sé si nos escuchan, perdón. Sí, ahí está, sí. Perdón. Se nos fue la imagen de ustedes, perdón, se nos escaparon. ¿Alguna duda, comentario, pregunta, algo? ¿O está todo muy claro? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien? No. Ah, sí, allá.
Juber y Ruth, ¿no?
Adelante, sí, adelante. Enciendan el micrófono.
Abran su micrófono y hablen.
A ver.
Pasa que me parece que...
Ahí está.
Ya está.
Ahora sí.
Escucha.
Ahora sí, parece que sí.
La palabra de la charla, integridad de nuestras intenciones. ¿Sí se entiende?
Hay un problema de internet, sigue de nuevo.
Cuando hablamos de la integridad de nuestras intenciones, yo creo que es algo que el Espíritu Santo nos revela a cada uno de nosotros. Y es bien personal y profundo, porque hoy en día se utiliza la Biblia como un medio de enseñanza, pero no transmite la vida, porque solamente es el conocimiento que está escrito. Y yo creo que lo que nos diferencia a nosotros como hijos del Señor es esa gracia que nos redimió, y es Él en nosotros, el que produce el fruto que da vida para que otros puedan recibir ese cambio también, esa vida. Es muy profundo, porque yo sé que cada uno de nosotros oramos y nos analizamos y le decimos al Señor, Señor, mira la integridad de mis intenciones. Y me llamó mucho la atención, como dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente, y yo la quiero leer, el Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Digo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de los humanos. Nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. O sea, me parece muy tremendo, como dice esta versión, porque yo creo que nosotros hemos aprendido algo desde que nacimos, tuvimos un nuevo nacimiento en Cristo, y tienden la práctica de la cotidianidad a olvidarse, y es que todas las cosas que hacemos, las hacemos para el Señor, y que bien, nuestra dependencia es totalmente en Él. Y el Señor, en el transcurso de todo esto que aprendimos en la ministración pasada, traía a mi espíritu y a mi corazón que mi conciencia sea testimonio. O sea, que yo creo que cada uno de nosotros lo que más anhelamos es eso, esa pureza en el Señor y honrarle y agradarle sin tener mezclas. Porque ese cuidado, yo quería hacer esa pregunta, ese cuidado se tiene en la relación íntima con el Señor, pero muy fácilmente, como estamos acá en la tierra, muy fácilmente en la cotidianidad y en las cosas que pasan, tiende como a quererse mover eso en la humanidad. Y Pablo dice ahí que yo no les di, no les dimos testimonio con sabiduría humana, en uno de los capítulos.
Sí, sí, de Corintios.
Que nuestra conducta no tuvo que ver con la sabiduría humana, Pablo lo dijo. Y es muy tremendo, porque yo creo que es una conexión natural de nosotros como hijos del Señor, porque ni siquiera esforzarnos, es que no nos tenemos que esforzar, porque cuando nos esforzamos es nuestra naturaleza humana, o sea, tenemos sencillamente Jesús fue manso y humilde. Él no todo el tiempo no estuvo dando ni homilética, ni estuvo dando teología bíblica. Él estuvo transmitiendo vida del Espíritu, la vida que tenía del Padre. Y yo creo que eso es, ese es el llamado que el Señor nos hace en este tiempo, que tengamos cuidado en guardar nuestro corazón puro para Él, en así todas es. Las intenciones, en toda nuestra manera de vivir.
Así es, gracias Ruth. Quiero agregar algo importante, que me viene ahora y creo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En la iglesia, las mismas organizaciones han producido un híbrido que realmente no tiene nada que ver con el Señor ni nada que ver con la palabra. Y me voy a explicar lo que quiero decir. Hay un sistema ya establecido donde las personas que sienten un llamado a algún ministerio, se preparan en lugares, en diferentes seminarios, universidades bíblicas y escuelas bíblicas. Y no hay ningún problema con la preparación, bajo ningún punto de vista, pero el problema es la manera en que las personas tienen conciencia de esa preparación. Es decir,
Yo entro a este lugar, a este seminario, porque yo entiendo que tengo un llamado del Señor, y puede ser completamente genuino, no estamos hablando de falso, estamos hablando de genuino. Pero en la mente, desde que entro a un seminario, yo entro a un seminario porque cuando yo salga del seminario y termine la universidad, yo voy a trabajar de pastor. Yo voy a vivir de pastor. Eso significa que estoy tratando los ministerios del Señor como si fuera ser un médico, un arquitecto o un abogado. Si yo voy a la universidad y me recibo de abogado, yo voy a ejercer de abogado. Si lo hago de médico, voy a ejercer de médico. Eso es antibíblico. No existe eso en la palabra. Te preparaste para ser un pastor o un ministro, alguno de los 5 ministerios. Perfecto. Te preparaste con amor. Perfecto. Eso no significa que vas a vivir económicamente de eso. Eso no está en ningún lado de la Biblia. Cuando yo voy con esa mentalidad, y esa es la mentalidad que le armaron a la gente, las organizaciones, que así son las cosas, que tú tienes que ir a un seminario si tienes un llamado y si sientes algo de Dios, porque de ahí entonces es donde tú vas a tener un trabajo de pastor. Hacemos asalariados. Levantamos asalariados. ¿Cómo no va a estar mal el corazón? ¿Cómo le hago entender a ese asalariado de corazón que las cosas no son así? Y lo decimos por experiencia con mucha gente, que hemos tenido que tratar y entender que cuando entraba esto, las cosas no son lo que pensaba. No son de esa forma. No es así en la palabra. Y repito, esto no quita el principio de que el obrero es digno del salario. Pero hemos hecho como si esto fuera una carrera universitaria normal, de un abogado, de un médico, de alguien. Y, hermano, por favor, si alguien va, y ustedes saben que no tenemos nada en contra de ningún estudio de la palabra. Ustedes lo saben, nos conocen. Pero por favor, que la gente esté bien ubicada. Que sepa claramente cómo son las cosas en el Señor. Porque luego los corazones se tuercen y ahora que ya se hay el seminario, yo tengo que levantar mi propia iglesia y yo entonces ahora tengo que estar ganando un dinero de este lugar. Y eso perjudica, hablo a nivel ministerial, la pureza del corazón. Y lo vemos lamentablemente en gran cantidad de gente que trabaja a nivel organizacional. Duele, pero es una realidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Está bien? Sí, Daliris.
El tema de las intenciones del corazón ha sido algo que en estos últimos meses el Señor nos ha estado ministrando bastante. Pero sobre todo en el aspecto de que yo había estado inquieta en el aspecto de que también tenemos que tener confianza en el Señor. Porque la palabra del Señor dice que nosotros, Él solamente es el que conoce las intenciones. Pero yo no puedo no creer, ¿cómo le explico? A veces yo hago algo y yo entiendo tener una intención. ¿Verdad? Una intención que entiendo que delante del Señor es la correcta, estoy tranquila, tengo paz y adelante con lo que estoy haciendo, ¿verdad? A veces tenemos que, como la hermana dice, también tiene que haber una confianza porque no podemos estar en el temor a lo que me refiero. Ay, y el Señor mira mi corazón, bueno, y si la intención que tengo está mal, y si esto, entonces así no podemos trabajar, porque lo traigo porque ha ocurrido en este tiempo que hemos animado a los hermanos a mirar las intenciones de su corazón delante del Señor y a uno mismo individualmente ver cuáles son las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Y no podemos pensar bajo ningún concepto que nosotros no tenemos una percepción espiritual de lo que son las intenciones de nuestro corazón, porque si no fuera, no hubiera, si el Espíritu Santo no pudiera a nosotros mostrarnos cuál es la intención de nuestro corazón, con qué confianza procederíamos. Entonces creo que también, por un lado, el Señor lo conoce todo, nosotros no lo conocemos todo, quien lo conoce todo es el Señor. Aún nosotros podemos proceder creyendo que tenemos una buena intención y el Señor decir, ¿sabes qué? No es así, y nos puede corregir y traer luz sobre eso. Pero generalmente, como hijos del Señor, debemos proceder, si somos de Cristo, debemos proceder confiadamente, claro. Que cuando procedamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el Señor nos corrija en el camino, que nuestras autoridades nos corrijan en el camino, es lo peor que puede pasar, pero debemos de ser personas que podamos proceder confiando que tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos deja ver en la actitud que estamos procediendo y la motivación. ¿Estoy correcta en lo que estoy diciendo?
Por supuesto, porque si no estaríamos sirviendo así, no, en un espíritu de temor. Es decir, sí, lo voy a decir así, para dar un paso, tengo miedo, estoy pisando huevos, ¿no? Tengo miedo que si lo piso rompo alguno. Es decir, nadie puede vivir así, eso no es vivir en libertad, eso es vivir en temor. Por supuesto que cuando estamos en el Señor, nosotros trabajamos y avanzamos. Pero no estamos hablando de esa clase de intenciones que no vemos acá. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando somos conscientes.
Sí,
es
sí.
decir, no estamos hablando de ese tipo de cosas donde cualquiera de nosotros nos equivocamos e iniciamos una cosa y en el camino dijimos, ay, 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 me parece que metí la pata. O sea, esto no va bien.
Creo que el mayor problema es cuando nosotros queremos estar convencidos de que todo está bien y todo no está bien.
Claro.
Ese es el mayor problema. Porque a veces no es que el Espíritu Santo no nos habla, es que nosotros no escuchamos al Espíritu Santo. Es diferente. El Espíritu Santo siempre habla, pero somos nosotros los que no lo escuchamos porque estamos convencidos de que vamos por buen camino hasta que algo muy rotundo nos ocurre y ahí recapacitamos y decimos, ¡ay, esto estaba todo mal! Y sí, cuando ahora con otros ojos se mira desde el inicio del camino hasta el punto al cual se llegó, uno se da cuenta que todo estaba mal. Pero cuando empezamos en el punto de partida, creíamos y estábamos convencidísimos que era de Dios, pero fue una idea nuestra, de nuestra mente, de nuestro corazón, no vino de Dios. Ahí sí está lo peligroso. Y sí, en ese sentido, quiero corregirte, Deliris, en que sí debemos tener cuidado los ministros del Señor, porque arrastramos detrás de nosotros claro. a toda una iglesia.
Claro.
Ahí sí. No estoy hablando de tener temor para actuar. Estoy hablando de que si no hay percepción espiritual porque estoy convencido de mis propias ideas y el Espíritu Santo no va conmigo en lo que estoy haciendo, yo voy a terminar arrastrando a la iglesia a esas cosas que me parecen que están correctas pero nunca vinieron de Dios.
Pongo un ejemplo. Cuando estábamos en África, fuimos a un lugar donde obviamente, bueno, había mucha gente, pero obviamente eran bajo unas chapas, con unos palos, digamos, así era la cosa. Y entramos a la casa del pastor, muy, 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 muy humilde, porque el pastor entonces me trae una carpeta con una serie de cosas y de proyectos y de planes. Entonces, el pastor Filemón, que es nuestro anfitrión en todo esto, me empieza a traducir las cosas que estaban ahí. Lo que el hombre simplemente estaba esperando, lo que el pastor estaba esperando, era que terminara todo para que cuando yo estuviera ahí adentro, entonces como profeta de Dios, yo bendijera el proyecto que él tenía para crear un gran templo con un gran lugar, una cosa muy realmente, ¿cómo se le dice a eso? Hay una palabra para esto. Así, muy grande bajo todo punto de vista. Y yo cuando empiezo a mirar lo que veo, tengo que decirle que no puedo orar por eso y que no lo voy a hacer. Porque la gente que él tiene es tremendamente pobre, muchos no tienen la posibilidad de comer, y lo único que estamos buscando es un lugar grande para ver un prestigio de un ministerio, y que yo no podía orar por lo que le estaba pidiendo que yo orara. Porque, ¿de qué están llevados? De que todos los demás hacen lo mismo. Toda la iglesia en África está absolutamente pobre, y los hermanos cantan, pero a veces no tienen que comer, pero ellos tienen sus grandes templos, y sáquenle dinero a quien sea, pero nosotros vamos a tener un grande templo, un grande ministerio. Eso no puede ser. Eso tiene que ser corregido desde el cero, que es lo que está diciendo Hernán, desde el cero. Eso está mal desde el cero. Entonces, se busca que alguien me esté apoyando estas cosas, y obviamente, lamentablemente, muchos caen en este error y lo hacen. Así que, era un ejemplo para lo que está diciendo. ¿No?
Está perfecto.
Así es.
¿Alguien más que quiera?
Sí, Ramiro. No se te escucha.
¿Ahora sí?
Sí, ahora sí.
Bueno, sí, solamente quería compartirles también, hermanos, de que todos sabemos que los ojos de Dios están puestos en su iglesia, en su iglesia, en la iglesia que, en la que estamos en este momento hablando, en una iglesia genuina, en una iglesia que tiene fe, una iglesia que ama al Señor con todo su corazón. Entonces, nosotros vemos el tema desde la pandemia como algo que trajo muchos estragos al mundo, pero sinceramente Dios está viendo las cosas de otra manera, porque, como decían hace un rato ustedes, hay iglesias grandes, muy grandes, que se mueven solamente por números, por cantidades de personas. Entonces, eso es realmente lo único que les importa. A veces no les importa ni siquiera la vida espiritual de las personas que están ahí, como hablábamos hace un rato en la palabra, de que para Pablo lo más importante era que los hermanos fueran hombres de Dios, hombres santos, que amaran al Señor con todo su corazón, que vivieran llenos de fe. Entonces, vemos aquí, porque tenemos amigos que ellos asisten a ese tipo de iglesias, de hecho son personas que ministran ahí, y todo se mueve por medio de números. Entonces, Dios está viendo todas las cosas que están sucediendo en este mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque esas iglesias fueron impactadas grandemente al no tener la gente que asista, al no tener los recursos tan grandes, los ingresos tan grandes. Esto les ha afectado mucho. Por eso Dios está viendo las cosas de otro panorama. Él quiere que haya una iglesia donde si la gente se reúne es porque le ama. Si el que está ministrando ahí es porque ama a esas almas. No estoy buscando números, estoy buscando que la persona que asista tenga un corazón que ama al Señor. Entonces, ¿qué pasa con esas personas en donde todo se les derrumbó? Pues hay una catástrofe muy, muy, muy grande. Pero sabemos que todo esto también Dios lo está usando porque creemos en el Señor y tenemos fe que toda esa gente va a ser movida a lugares donde realmente se les ame, donde realmente si la persona asiste es porque esa persona se le va a enseñar que si está ahí es porque ama al Señor con todo su corazón, que es parte de un cuerpo que está unido y que se le ama y que tiene una salvación segura. No lo abrazo y le doy un apretón de manos nomás porque vino, pero no sé nada de su vida, no sé cómo está su vida espiritual. Por eso yo creo que Dios va a mover todas esas personas a lugares donde puedan recibir una administración sana como la que estamos y como la que ustedes están compartiendo en este día.
Gracias, Ramiro. Bueno, vamos a... David, sí. Sí, perdón, dale.
Solo bien rapidito, en relación a lo que Ramiro está diciendo, me recordó a algo que hablábamos, creo que esta misma mañana o ayer, que nos recordaba esa palabra que el Señor dio de que Él iba a acabar y que no iba a apoyar los deseos de protagonismo y que va junto con todo esto. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, la palabra, de, si me 2010, acuerdo, bien, 2010, habla 2010. Del físico-culturismo espiritual.
Exacto, esa misma. Ahora mismo. Puso la cherry en el tope con esto de la pandemia a esa palabra.
Hablando de eso. Amén. Gracias. Vamos a continuar y... obviamente, los puntos desarrollados a través de 1 Timoteo 4:12 fueron los que expusimos hasta aquí, pero vamos a darle un cierre a toda esta enseñanza para poder mirar en un poco más de profundidad, pero también de una forma generalizada, todas estas características en nuestras propias vidas. Y nosotros saben que desde el inicio, que empezamos con la enseñanza, vimos el consejo de Pablo a Timoteo y que estaba inspirado Pablo para decirle a Timoteo que fuera ejemplo de los creyentes. Y para hacerlo tenía que experimentar lo que nosotros denominamos, para este final, 5 elementos. Que se los recuerdo, son los que hemos analizado hasta aquí. La manera de expresarse, la forma de actuar, el amor manifiesto, la fe que proyectaba y la pureza que lo definía. Todas esas características, como lo dijimos también desde el principio, pertenecen a Cristo y provienen de Él. No es el esfuerzo personal por imitarlas o por tratar de alcanzarlas, sino más bien es que Cristo las pueda manifestar a través de nosotros. En realidad, Si cualquiera de nosotros, o si Timoteo hubiera querido manifestarlas, ya no estaríamos hablando de una manifestación de Cristo. Estaríamos hablando de nuestras bondades o habilidades propias por haber alcanzado tal o cual cualidad, lo cual es imposible y todos lo sabemos. Pero el tema de ser ejemplo es muy importante y lo vamos a analizar, pero leyendo otro versículo escrito por Pablo en su carta a los Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 17. Filipenses 3, 17. Y yo lo voy a leer en la Dios habla hoy. Versión Dios habla hoy. Filipenses 3, 17. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Cuando recordamos el consejo de Pablo a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo que fuera ejemplo. Pero ¿desde qué perspectiva se lo decía o qué era lo que estaba pasando? Porque empezó diciéndole, que nadie te menosprecie por ser joven. Es decir, Pablo era consciente que los hermanos miraban a Timoteo y seguramente más de uno lo tachaba o no tenía tanta confianza porque lo veía a Timoteo como un joven. Más allá de la edad que consideremos joven, que en algún momento ya se explicó, creo que en la sesión anterior. Pero el punto es que eso sigue pasando el día de hoy. Muchas veces se mira a un joven y simplemente por su corta edad se lo asocia con falta de experiencia. Entonces, ¿qué me puede enseñar un joven si todavía no ha vivido la vida, no? Como si, además, hablando de cuestiones espirituales, el hecho de vivir la vida trayera una mayor sabiduría divina. Cuando en realidad recordamos la vida del mismo Jesús, Jesús era realmente joven cuando desarrolló su ministerio para la cultura de su tiempo y era el mismo Dios hecho carne y manifestando toda la sabiduría divina que pueda existir, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que Timoteo tenía que mirar adecuadamente? Que había una sola manera de acallar cualquier voz que lo quisiera desacreditar. Y la manera era siendo ejemplo en cada una de estas cosas, en cada uno de estos cinco elementos. Es decir, Pablo no le está diciendo, bueno, soporta o aguanta a los que te consideran muy joven y no quieren confiar en ti, ya se les va a pasar, o en la medida que pase el tiempo se van a acostumbrar a ti y a tu manera de ministrar. No. Pablo le dijo que no te menosprecien por ser joven, no importa lo que piensen los demás, pero que no te menosprecien porque vas a poder demostrar con tu ejemplo de vida lo que significa Cristo en la práctica y en la vida cotidiana. Ahora vamos a ver este versículo que acabamos de leer. Pablo les dice a los filipenses, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Es decir, ¿qué ejemplo representaba Pablo y qué ejemplo representaría aquellos que Pablo había enseñado y que terminaban siendo un ejemplo para la iglesia? Sin duda, representaban el ejemplo de la misma vida de Cristo, del mismo Señor. Por lo tanto, no estamos hablando de un ejemplo en el sentido de que yo diga, me gusta este tipo de características que Cristo tiene y me siento más afín con esas características y esta clase de características de Cristo son las que quiero manifestar porque a mí me parecen las más importantes. En realidad, eso sería vano porque sería otra vez un esfuerzo más de nosotros por intentar imitar a Cristo, pero en cierta faceta. Pero Cristo como tal está anulado. ¿La realidad cuál es? Que el ser ejemplo es Cristo manifestado a través de la vida para que quienes ven el ejemplo estén viendo a Cristo y no a nosotros. Ahora, ¿cómo podríamos definir ser ejemplo? Ser ejemplo podríamos decir que es marcar el camino. Ser ejemplo es establecer un estándar. Ser ejemplo es trazar un rumbo. Ser ejemplo es convertirse en una guía. Y hay algo bien importante en esto. Ya habíamos visto desde el principio que Pablo le estaba hablando a una persona como Timoteo con un llamado ministerial. Pero la pregunta es, ¿el ser ejemplo solo era una cuestión importante para Pablo, para Timoteo, para su equipo, para los ministros de ese tiempo? ¿O será que ser ejemplo también es un asunto importante para nosotros hoy como ministros del Señor? Por eso la riqueza de lo que estamos viendo es que para nosotros no hay una opción distinta a la que tuvo Timoteo. Es decir, si Pablo hoy nos escribiera una carta a nosotros, seguramente nos estaría escribiendo exactamente lo mismo y nos estaría diciendo, quien quiera, Jairo, David, Juber, Deliris, Marta, Hernán, Miriam, ¿saben qué? Sean ejemplo en su conducta, en su manera de expresarse, en su amor, en su fe, en su pureza. De esa manera, quienes lo vean no van a estar criticándolos por cosas que no les gustan de ustedes, porque no podrán negar que a través de lo que hacen y de lo que son, estarán viendo a Cristo. Quiere decir que todos nosotros como ministros del Señor estamos puestos en este mismo cuadro que Pablo le planteó a Timoteo. Ahora, por otra parte, el ser ejemplo, con todo lo que hemos explicado, no tiene que ver exclusivamente con lo que hablamos o con las cosas que hacemos ministerialmente bien. Recuerden que desde la primera sesión hemos insistido en ciertas cosas que tienen que ver con nuestra vida práctica, nuestra vida cotidiana y nuestra vida íntima. Quiere decir que el ejemplo para nosotros, ¿dónde empieza? En la misma casa. Si puedo ser ejemplo para mi esposa, sin lugar a dudas, voy a poder ser ejemplo para la iglesia de Cristo, para los hermanos. Pero fíjense qué terrible sería que mi esposa no me pudiera ver nunca como un ejemplo, pero yo intente pararme ante la congregación a enseñarle y la congregación intente verme como ejemplo, pero junto con la congregación está sentada mi esposa también. Y por dentro está diciendo, si esto supieran, ¿qué clase de tipo es este que les está hablando? Porque no logré ser ejemplo ni siquiera en mi propia casa. Quiere decir que el ejemplo es la manifestación de Cristo a través de nuestras vidas. Por eso marcamos un camino, por eso establecemos un estándar, por eso nos convertimos en una guía. No porque somos muy hábiles para guiar a los demás, simplemente porque Cristo se está manifestando a través de nosotros. Ahora, siempre vamos a estar expuestos a los ojos de la gente para que vean si Cristo funciona o no funciona en nuestras vidas. Es más, siempre vamos a estar expuestos que cuando damos un consejo de parte del Señor, alguna persona rechace el consejo, no lo acepte, no le parezca, no le guste, no esté de acuerdo. Eso siempre puede pasar. Pero piensen en esto. Aunque alguien pueda rechazar lo que le decimos, nadie va a poder rechazar si vio a Cristo en nuestras vidas. Eso no lo va a poder rechazar. A lo sumo podrá mentir, pero no podrá rechazar si vio a Cristo a través de nosotros. ¿A qué los queremos animar? A que pensemos en que Dios nos dio el privilegio para hacer una función ministerial, pero mostrarlo a Él de manera cabal, con nuestra propia vida, con todas nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, y que la vida de Cristo de verdad funciona. Por lo tanto, cuando yo le enseño algo acerca de Cristo a la iglesia, eso que le estoy enseñando tiene el aval de mi propia vida, porque Cristo está siendo real en mí, y eso me transforma en ejemplo.
Entonces, tenemos que reflexionar sobre cómo se relacionan estos cinco elementos con la transmisión de la vida del Espíritu y la vida de Cristo en la iglesia. Aquí hay como eslabones de una cadena. Nosotros recibimos de Cristo, somos representantes de Él como cabeza. Nosotros somos receptáculos de todo lo que Él nos dio. Ahora nosotros somos modelo y transmisores a otros de ese Espíritu y de esa vida. Pero para ser un poquito más gráfico, voy a hacer un ejemplo. El gran escultor Miguel Ángel, entre las grandes obras que él hizo, esculpió el Moisés. Y el Moisés llegó a ser una obra de fama mundial. Y comenta la leyenda que el mismo Miguel Ángel estaba tan asombrado y deslumbrado por su obra, la vio tan perfecta que se paró un día frente a la estatua y se cuenta la leyenda que él dijo: es tan perfecta que lo único que falta, que le falta es vida. Y le dijo: háblame. Obviamente, la escultura no le habló. Era perfecta. Cualquiera la podía admirar. Era un ejemplo de trabajo artesanal. Pero, ¿qué le faltaba? Vida. No tenía vida. Entonces, nosotros somos un ejemplo, pero somos un ejemplo de la vida de Cristo, y Cristo es vida. Hay una dinámica del Espíritu que no es algo para admirar de forma estática, sino es tomar ejemplo para seguir en esas pisadas. Por eso es importante saber que todas estas cualidades, como el Señor es todopoderoso y sobrenatural, nosotros podemos desarrollarla cuando tomamos conciencia y conocemos el camino que tenemos que tomar. La vida de Cristo fluyendo va produciendo en otros, como ejemplo, eso que quieren ellos también tener. Un ejemplo más. Lo encontramos en las palabras de Jesús en Juan 15, 5. Juan 15, 5, yo lo leo en la Nueva Versión Internacional y dice así: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esta figura que Jesús le presentó a sus discípulos nos enseña que todos los creyentes somos las ramas que solamente podemos mantenernos con vida y dar fruto mientras estemos unidos a Cristo como la vid. ¿Por qué es así? Porque de la vid es donde fluye la savia que alimenta, que nutre a las ramas. Quiere decir que la savia tiene todo lo que concierne a la alimentación y al proceso de crecimiento que luego nosotros vemos, y es un proceso saludable. Ahora bien, ¿qué debe tener, qué debe contener la savia espiritual que fluye de Cristo como nuestra vid para que cada uno de nosotros, los creyentes, nos mantengamos saludables y demos fruto? Dani creo que va a empezar a responder esta pregunta.
Sí, lo vamos a responder a través de lo que mismo Jesús dijo. Las palabras de Jesús responden esa pregunta y están en Juan 6, capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63, Nueva Versión Internacional, voy a leer. Dice así: el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Por este pasaje sencillo de Jesús, podemos ver que los dos nutrientes fundamentales que están en su savia como vid son el espíritu y la vida. Quiere decir que gracias al espíritu y la vida que están en Cristo, en la savia que Cristo hace correr a través de nosotros las ramas, es que la iglesia está viva. Es que la iglesia no es una institución, una organización religiosa, legal, carente de vida. Por tal razón, nosotros como ministros que representamos a Cristo ante la iglesia, debemos impartir lo mismo que Cristo transmite: espíritu y vida. Nosotros debemos transmitir esos ingredientes a la iglesia. Tiene que percibirse que el espíritu y la vida se manifiestan a través de la administración que hacemos en cualquier área y de cualquier manera que nosotros la hagamos. Con esto en mente podemos comprobar que lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que está contenido en los 5 elementos que hemos hablado, son elementos que tienen que ir a la vida práctica, a la vida cotidiana, a la vida que recibimos de parte de Cristo cuando transmitimos espíritu y vida, y esto es lo que nosotros debemos impartir a la iglesia del Señor. Como bien dijo Daniel antes, los 5 elementos no es como un Moisés, es decir, no es una obra de arte para mirar qué perfecto, ahí están los 5 elementos, pero no tienen vida. No, estos 5 elementos están en personas vivas. Están en personas vivas, en este tesoro de barro, pero estos 5 elementos ahí están. Cristo los puso ahí adentro. Y estos 5 elementos se tienen que manifestar. Y nosotros somos aquellos que lo debemos manifestar. Ahora, si nosotros lo vamos a hacer porque empezamos así, bueno, somos responsables de ser ejemplo, nosotros tenemos la obligación de manifestar esto a la iglesia, ¿qué va a pasar? Va a pasar que nos vamos a basar en nuestro esfuerzo y nos vamos a basar en nuestra voluntad tratando de manifestar esos 5 elementos a la gente. ¿Pero qué dijo Jesús de la humanidad y de lo humano? Dijo así, no vale para nada. Así lo dijo, no vale para nada. Ahora, quiero aclarar esta frase, no vale para nada. No significa esto que lo originado en lo humano es inútil o que no logra resultados. No, puede lograr resultados y puede verse muy bonito. Puede verse como que todo está muy bien. Pero ¿sabe cuál es el problema del originado en lo humano? No transmite vida. No tiene el poder de transmitir vida. Aunque todo parezca igualito, aunque todo parezca que está bien, no transmite vida. No hay una vida y no hay una fluidez. Ahora, esto que estamos diciendo es así porque la vida solo la transmite el Espíritu Santo que nos habita. Así que el que tiene que fluir es el Espíritu Santo. Ahora, a veces la realidad de que no vemos ese fluir del Espíritu Santo, la percibimos. Es más, aun cuando vamos a iglesias locales ligadas al ministerio, bajo el ministerio, observamos muchas veces que todo parece estar en orden. Las actividades, las enseñanzas, la doctrina, las cosas que se dan, está todo bien. Pero sí percibimos una escasa manifestación de la vida, una escasa manifestación del Espíritu. Y no me refiero solamente a manifestaciones espirituales, para no ser malentendido, como son las manifestaciones del Espíritu o los dones del Espíritu. Eso también es parte de la manifestación espiritual y es importante que suceda. Pero no me estoy refiriendo solamente a eso. Me estoy refiriendo a un todo. Y no me estoy refiriendo solamente a los cultos. Me estoy refiriendo a un todo. Es una escasez de esa fluidez de vida, de esa fluidez de la manifestación de la presencia del Señor en la práctica cotidiana. Y esta es una situación que cada uno de nosotros como ministros la tiene que ver como algo grave. Es decir, cuando empiezan a ver que eso sucede, algo está muy mal. Algo está mal. No importa que lo que hagamos esté bien. Algo está mal. Algo está pasando. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría de encontrar a dónde está el estorbo. Si proviene de nosotros, en algún sentido, aún inconsciente, si proviene de algo que está pasando en medio de la iglesia o entre medio de los hermanos, porque también ocurre, pero tenemos que percibir cuál es el estorbo. Y en esto ser muy, muy atentos a decir, esto no puede detener la fluidez de la vida y del espíritu en la iglesia, porque si se detiene eso, la iglesia muere, porque no es una institución religiosa. La iglesia vive porque la vida de Cristo está fluyendo. Porque la vida de Cristo está fluyendo. Y la vida de Cristo, si está fluyendo, se nota. Es imposible no notarlo. Es como cuando uno entra a casa y dice, qué rico, qué cocinaste. Uy, hoy hay no sé qué cosa. Claro, porque, a ver, se huele en la casa lo que se cocinó. No voy a decir, no, cocinó esto y no se huele absolutamente nada. No, algo va a ver que me hace ver que ahí hay algo rico. Ah, sobre todo si mi esposa hace cordero, yo digo, eso está bueno, le digo. Es una cosa que larga algo que uno dice, así es con la vida de la iglesia. Entonces, esto es importante, amados. Cuando perciban esto, y a veces lo hemos percibido y oramos, porque hay cosas que no son para hablar, pero sí son cosas para percibir y entender, tienen que ir de inmediato al Señor, tenemos que ir de inmediato al Señor, que el Señor nos muestre cuál es el estorbo, dónde está el asunto, que sea quitado y que el Espíritu Santo pueda fluir con toda la libertad y que pueda fluir sin limitaciones. Y esto es algo muy trascendente porque al fin de cuentas, a lo único que estamos llamados es a transmitir el Espíritu y la vida de Cristo. Es a eso lo que estemos llamados. Toda la erudición que tengamos, todo lo que sepamos de la Escritura, y aún si sabemos lo que son los 10 cuernos del Apocalipsis, la verdad no nos va a cambiar. No va a transmitir Espíritu y vida. Quedaremos apabullados de la revelación, pero no. No va a transformar ese espíritu y vida que necesitamos en el cuerpo.
Para terminar, vamos a leer un último pasaje, Hebreos 13, versículos 7 y 8. Y lo voy a leer en la NBI. Hebreos 13, 7 y 8. Dice así: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todos estos 5 elementos que compartimos en estas 2 sesiones y que ya estamos acabando, se podrían resumir con una frasecita que el autor de Hebreos menciona aquí, y la frase es: estilo de vida. Es decir, esta instrucción obviamente es para la iglesia, esta instrucción no es para nosotros como ministros, es una instrucción para la iglesia de Cristo, para los hermanos, porque les está pidiendo acordarse de los dirigentes, es decir, de nosotros, que les comunicamos a ellos la palabra del Señor, pero agrega que ellos deben considerar cuál fue el resultado de nuestro estilo de vida e imitar su fe. No es una imitación de la manera en que camina y habla el pastor. ¿Está bien? Porque eso no es el estilo de vida al que nos estamos refiriendo. Es el estilo de vida de Cristo mostrado en nosotros. No importa si yo hablo de una manera, Dani de otra y Daniel de otra, porque tenemos características distintas. Pero hay un punto en común, que es el estilo de vida de Cristo manifestado a través de nosotros. Ahora, fíjense que no solamente el autor de Hebreos se quedó con el asunto de comunicaron la palabra de Dios. Hubiera sido mejor para nosotros, la verdad, no nos habría puesto en tanto aprieto. Pero le dice a los hermanos, a los hermanos, acuérdense de gente que les comunicaron la palabra de Dios. Y podríamos decir, bueno, hasta ahí estoy bien, porque hasta ahora creo que les he comunicado la palabra de Dios, muy bien. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, y aquí me quedo. Ya hablamos de estilo de vida, que ya ahora se nos amplía el panorama con estilo de vida por los 5 elementos ya analizados. Pero dice, consideren el resultado de su estilo de vida, es decir, ese estilo de vida da un resultado que tiene que ver, ser visible y palpable. Tiene que poder mostrarse que la vida de Cristo está funcionando en nosotros. Si solamente nuestra administración quedara en palabras, no hay un resultado del estilo de vida. Si nosotros preferiríamos que nos escucharan predicar, pero nunca quisiéramos que nos vieran vivir, entonces hay un problema, porque lo que realmente va a impactar la vida y va a confirmar la palabra predicada es el resultado del estilo de vida, que es el mismo estilo de vida de Cristo, pero experimentado por nosotros. Y por eso agrega, e imiten su fe, porque si ese estilo de vida de Cristo ha dado resultado en nuestras vidas, es porque hubo un desarrollo de fe para vivir como Cristo vivió en este mundo. Así que, con esto en mente, se entiende el versículo 8. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que los versículos 7 y 8 están separados entre sí en cuanto a conceptos. Es decir, en el 7, el autor de Hebreos le habla a la iglesia, le da la instrucción que le da. Y en el 8, el autor de Hebreos decidió hacer una declaración sobre Jesucristo. No, esa declaración está en ese contexto. ¿Qué significa? que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos será, mientras que nosotros como ministro del Señor sigamos mostrando el estilo de vida de Cristo a la iglesia. Por eso está puesto allí. Así funciona. La gente tiene que poder ver que Cristo no cambió. Que el mismo Cristo que lee en los evangelios es el mismo Cristo que encuentra en nuestra manera de vivir. Las características externas pueden ser diferentes, pero la esencia es exactamente igual. Y cuando eso ocurre, entonces hay una verdadera transformación. Cuando eso ocurre, eso que estamos transmitiendo es lo que impacta la vida de la gente y el Espíritu Santo puede usar la manifestación de Cristo en nuestras vidas para tocar la vida de las personas. Quiere decir, amados, que no importa si al llegar al final de nuestros días hay personas que no recuerdan cómo nos llamábamos, pero que sí recuerden que vieron a Cristo cuando estuvieron en contacto con nosotros. Que recuerden a Cristo, porque eso es lo que realmente va a quedar firme en esas vidas. Llegando al final, por supuesto, queremos orar, pero queremos orar desde la expectativa que esto significa. Es decir, si lo viéramos humanamente y si la vida de Cristo no estaría en nosotros, primero que sería en vano haber compartido estas dos sesiones con ustedes. Segundo, sería desesperante tratar de vivir conforme a estos estándares porque no hay manera de cumplirlo ni de lograrlo. Pero los queremos animar porque la vida de Cristo está en cada uno de nosotros, pero sumado a eso, recibimos el privilegio de ser llamados por el Señor para ministrar a su iglesia. Es una honra de verdad muy grande, la cual debiera verse manifestada en todo lo que hacemos, porque el sello de Cristo está allí. Por eso los queremos animar. Los queremos animar para que en este tiempo, además un tiempo bastante crucial para toda la humanidad, que Cristo sea visto. Es decir, todos y cada uno de nosotros sabemos que el poder de Dios no se acabó y que el poder del Evangelio no se acabó. ¿Está bien? Ahora es la oportunidad cuando ese poder de Dios debe ser manifestado como nunca antes, porque el mundo lo necesita. El mundo necesita ver que Cristo es real hoy y que transforma la vida hoy. Y tenemos el privilegio de mostrarlo a la iglesia en principio y que también la iglesia lo pueda mostrar al mundo que lo rodea. Así que vamos a orar al Señor. Gracias. Te agradecemos, Señor, y te honramos por este tiempo tan precioso y especial que nos has permitido vivir juntos. Obviamente, la alegría es muy grande de poder volver a vernos, de poder compartir, Señor, de poder conversar entre nosotros y estar a la luz de tu palabra y sabiendo que el Espíritu Santo es nuestro maestro y nos enseña todo. Amén. Pero, Señor, es mayor el gozo cuando vemos hacia adelante y vemos ese futuro con los ojos de la fe. Es decir, todo lo que nos has hablado, lo que nos estás enseñando y lo que el Espíritu Santo nos seguirá hablando en la medida que recordemos esta enseñanza, cuando volvamos a escuchar las grabaciones. Señor, todo eso hace que nos volvamos a afirmar en quiénes somos en Cristo Jesús. No bajo ningún concepto queremos estar afirmados en nuestra capacidad natural, ni mucho menos en nuestra habilidad por lograr algo. Lo espiritual sabemos que no se puede lograr por lo humano. Y bien compartíamos en la palabra, la carne no vale para nada, porque toda vez que interviene nuestra personalidad o nuestro yo, realmente no puede perdurar lo del espíritu. Pero nosotros estamos parados desde el otro lado de la orilla. Estamos parados desde el lado de la orilla donde el reino de Dios se hace visible. Estamos parados del lado de la orilla donde el Espíritu Santo se está moviendo. Estamos parados del lado de la orilla donde la vida de Cristo está presente en nosotros y ha cambiado todo y ha transformado todo y sigue creciendo la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso declaramos que el Espíritu Santo nos sigue transformando a la misma imagen de Cristo día tras día. Y por eso vamos creciendo, como dice la palabra, de gloria en gloria. Porque no es algo que depende de nosotros, es algo que viene de ti. Y nosotros lo recibimos con brazos abiertos y creemos a todo lo que tú eres y a todo lo que tú haces. Por eso, Señor, que en estas cinco características que hemos hablado se vea reflejado Cristo en nuestras vidas todo el tiempo, empezando desde nuestra propia casa. Señor, que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros parientes puedan ver que realmente la vida de Cristo es algo palpable en nosotros, que impulsemos a la fe y al amor a aquellos que nos rodean, que se manifieste quién es Cristo y que inspiremos a los demás a mirarte a ti, Señor, y saber que de ti viene toda cosa buena. Por eso, Señor, oramos para que como ministros tuyos impactemos a la iglesia, pero con esto que tú nos has dado, con esto que has transmitido a nuestras vidas y que has depositado en nuestro interior. Así sabremos que el Espíritu Santo está manifestándose a favor de la iglesia y veremos una iglesia levantada con poder, con autoridad, con amor, moviéndose en medio de la sociedad, amando a toda persona que lo rodea y manifestando el evangelio de poder y mostrando que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos por este tiempo tan especial que hemos compartido juntos. Amén. Te damos toda la gloria a ti porque la mereces, Señor. Así es, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amados, ahora sí, para terminar, si alguno quiere decir algo, si alguno tiene alguna pregunta, inquietud final, lo puede decir.
Y si no, pueden saludar.
Y si no, se pueden saludar, efectivamente.
Así que abra micrófono.